El tiroteo que nos hicieron policías municipales de Iguala, y pues sí, la vivencia, el testimonio, pues el 26 de septiembre a las 5 de la tarde salimos a una actividad de boteo a Iguala a bordo de tres autobuses Estrella de Oro, llegando a la ciudad de Iguala a las 6 de la tarde. Nos llegamos a la entrada de Iguala de Chilpancingo hacia allá. Lo que hicimos fue llegar y hacer una actividad de boteo. Pues estamos esperando porque íbamos también por un autobús para llevarnos a la normal, para que nos apoyara y nos acompañara con nosotros ahí. Y pues, como las 7:30 de la noche, pasó un autobús, Costa Light. Lo que hicimos fue hablar con el chofer, decirle que nos hiciera el favor de irnos con nosotros a la escuela. Y pues el chofer nos dijo sí, que sí estaba bien, que nomás iba a llamar a la empresa. Y lo que hizo fue llamar, y pues la empresa le dijo que sí estaba bien, que nada más cuidáramos el autobús, que no le hiciéramos nada. Y pues amarramos el trato y nos fuimos. Nos fuimos los dos autobuses Estrella de Oro y el Costa Light. Y bajamos al pasaje antes de llegar a la terminal, lo bajamos para que no llegáramos, no entráramos pues hasta la central. Bajamos el pasaje y lo que hicimos fue, se subieron unos compañeros en el autobús del Costa Light y los demás en el que iban. Y seguimos el camino y llegando al Zócalo de Iguala fue cuando llegaron patrullas municipales disparándonos hacia arriba y disparándonos directo también al autobús. Y pues lo que hicimos fue bajarnos y hablar con ellos porque nos empezaron a disparar. Y pues ellos decían que porque estábamos que éramos unos vándalos y todo el choro nos quisieron echar ahí. Nosotros decimos que ya no íbamos a retirar, que solamente nos dieran chance de llegar al periférico para agarrar la calle y ya retirarnos a la escuela, a la normal. Y sí, se calmaron y ya como seguimos nuestro camino, ya entrando al periférico nos atravesaron una patrulla municipal que estaba vacía, no tenía ningún elemento. Y lo que hicimos ahí, lo que íbamos en el autobús, en el primer autobús, pues lo que hicimos fue bajarnos a hacer un lado esa patrulla porque nos estorbaba el paso. No podíamos entrar al periférico. Y pues se bajaron como 9 compañeros al principio para hacer la patrulla a un lado. Cuando nos íbamos acercando a la patrulla para moverla, llegaron policías municipales de diferentes lados disparándonos con AR-15 directo a matarnos, pues nos estaban disparando. Fue cuando tumbaron a un compañero que se encuentra ahorita en vida vegetativa. A Aldo Gutiérrez Solano le dieron en la cabeza con una bala de AR-15. A otros dos compañeros lo hirieron, a uno le volaron el dedo, el 3 y el 4 se lo volaron, al otro el brazo también le dieron su balazo. Y pues nosotros gritábamos, ¿no?, que pararan al fuego, que pararan a su bala, que nosotros éramos estudiantes, que no traíamos armas, que cómo era posible que nos estaban disparando siendo nosotros unos simples estudiantes sin armas, sin nada. Y pues ellos nunca hicieron caso. Nosotros ya incluso le decíamos, compas, llamen policía, llamen una ambulancia, nuestro compañero está tirado, se está muriendo, pues. Y los policías no hacían caso, pues nunca nos hicieron caso, nunca quisieron dialogar con nosotros. Después lo que hicieron fue rodear al autobús, al tercer autobús, donde iban los 43 compañeros que se encuentran ahorita desaparecidos. Lo que hicieron fue rodearlo, apuntándole con AR-15 y diciéndole que se bajaran del autobús. Los bajaron, algunos los hincaron, y pues fue cuando los empezaron a golpear subiéndolos a la patrulla. Y pues se llevaron a los 43 compañeros. Nosotros no pudimos hacer nada porque estábamos hasta adelante y las mismas balas de los policías de adelante no nos dejaron, pues. Nosotros queriéndonos apoyar a los compañeros que están desaparecidos, pero pues por las balas que estaban muy surtidas, muy curtidas, pues nunca nos pudimos hacer nada. Pues se llevaron a los 43 compañeros. Después llegó una ambulancia, esa ambulancia no la llamaron los municipales, porque nunca la llamaron ellos. La llamó un compañero de ahí, de la misma normal, llamó la ambulancia. Llegó la ambulancia, se llevó a nuestro compañero al hospital, y al que estaba tirado, pues, y a los dos que estaban heridos. Y pues se calmaron un poco las balas, los policías se retiraron. Llegaron compañeros de la normal en apoyo a los hechos que habían pasado. Y pues llegaron como a las 10:30, luego que se enteraron fueron hacia allá. Y lo que estábamos esperando ahí, pues que llegara Derechos Humanos para levantar el acta, para explicar pues todo lo que había pasado, cómo policías municipales nos habían masacrado, pues, nos habían tirado. Entonces llegaron a las 12 de la noche cuando llegó. Nosotros estábamos dando una rueda de prensa, dándole explicar a los medios los hechos ocurridos, cuando de repente llegó una camioneta color roja con gente armada. Se bajaron de la camioneta, lo que hicieron fue dispararnos con cuernos de chivo, nos estacionó para tirarnos, pues tiraron directo, pues, sin sentimiento alguno, tumbaron a 3 de nuestros compañeros. A un compañero le dieron en la mandíbula, le volaron esta parte de aquí. Le van a hacer una. Bueno, ya le hicieron una cirugía al compañero. Al otro compañero le dieron una pierna, le dieron un rozón. Y pues también mataron a una maestra de la CT, de ahí de Guerrero. Y pues nosotros ahí lo que hicimos fue tirarnos al suelo algunos salir corriendo por donde pudiéramos, escaparnos. Y pues las balas no dejaban, y la balacera tardó como 20 minutos tirándonos con cuernos de chivo, con 9 milímetros, puras armas de grueso calibre, pues. Y pues el compañero que iba a mi lado, mi compañero Oaxaco, que le dieron la mandíbula, lo que hicimos fue llevarlo al hospital, pues, un hospital más cercano. Llegamos a un hospital que estaba como a 3-4 cuadras. Tocamos la puerta, nos abrieron con otros compañeros más que iban con nosotros, que llegamos ahí a refugiarnos, pues, ahí en el hospital. Y lo que le dijimos al doctor, que atendiera a nuestro compañero, pues, porque estaba sangrando mucho, porque ya no podía. Pero el doctor lo que hizo fue llamar a los militares, que se encontraban como a 20 minutos de ahí. Llegaron los militares, lo que hicieron fue apuntándonos, cortando cartuchos, pegándonos el cañón en el pecho, diciéndonos que éramos unos delincuentes, que éramos unos narcotraficantes, que traíamos armas, cuando pues nada llevábamos, pues. Éramos unos estudiantes sin armas, sin nada, pero ¿qué íbamos a cargar nosotros como estudiantes? Y pues ahí tardaron, que a fuerza le sacáramos armas, nos quitaron la cartera, celulares, y pues ¿cómo íbamos a sacar armas? A nuestro compañero lo dejaron sangrar dos horas lo dejaron sangrar ahí, compañero, como no podía hablar, por medio de su celular nos escribía, por libreta, por una hoja, que lo llevaran, pues, que lo sacaran, que lo llevaran al hospital, porque ya no aguantaba, estaba sangrando mucho. Y los militares pues no nos hacían caso. Como a las 2 horas fue cuando llamaron una ambulancia y fue que llegó ahí, se llevaron al compañero. Y después cuando se fueron nos dijeron, pues, dice, compa, dice, si se van a quedar aquí, quédense, dice, pero si algo les llega a pasar, si llegan otra vez esos cabrones, ya no va a ser responsabilidad de nosotros. Así que mejor les recomendamos que se vayan, que corran, que busquen ustedes cómo salvar su pellejo, porque ya nosotros no nos hacemos responsables. Siendo parte de las fuerzas federales que nos brindan según el apoyo, nos dejaron ahí, pues lo que hicimos nosotros salir corriendo por buscando auxilio donde nos dieran alojo en las casas. Pues fue así como llegamos a una casa y nos dieron alojo. Pues al otro día nos presentamos a la PROCO a declarar ahí en Igual. Y pues fue así como ocurrieron esos hechos violentos. Ya en esa mañana cuando nos llevaron a la PROCO fue cuando encontraron a nuestro compañero del Estado de México, que le decíamos nosotros Chilango, lo encontraron desollado y con los ojos pitados, lo sacaron. Quemaduras en el cuerpo de cigarro, tenía otra. Lo torturaron, pues. Y pues así fueron esos hechos brutales que recibimos por parte del Estado, porque se puede decir que al segundo ataque nos atacó el cártel de Guerreros Unidos, pero cuando el líder del mismo cártel declaró pues que fue orden del presidente de Iguala quien les ordenó que fueran a atacarnos, y pues nosotros sí, pues al momento que nos atacó la policía municipal, pues era lógico que iban a buscar con qué limpiarse las manos, y pues lo que hicieron fue mandar a gente de la mafia pues para decir que no fuimos nosotros, sino que fueron ellos, pues, narcotraficantes. Y es así como ahora nos quieren ahora sí que
criminalizar
pues, meternos diciendo que nosotros formamos parte del cártel local de ahí, los rojos, cuando pues nosotros no sabemos ni siquiera pues nada de eso. Y es lo que están buscando, o sea, lavarse las manos, metiéndonos, dando a conocer a por los medios que nosotros también formábamos parte del cártel, que íbamos infiltrados, cuando nosotros ni siquiera pues nosotros íbamos nomás a hacer la actividad de boteo y el autobús y regresarnos a nuestra normal pues. Y pues es lo que están buscando ahorita, lavarse las manos y darles a saber a la gente para que en vez de que nos apoye se ponga en contra de nosotros y que diga a la gente, no, pues ustedes se lo buscaron porque también andaban con la mafia cuando en realidad pues no era así pues. Y pues así fueron esos hechos, y ahorita lo que pedimos como anormal de Ayotzinapa es que nos entreguen a nuestros 43 compañeros que hasta la fecha se encuentran desaparecidos. En verdad que es triste, es doloroso ver a los padres de familia cómo lloran pues, cómo sienten esa desesperación de que no encuentran a sus hijos. Y pues ahí les queda, ¿no? Que se unan, que se sumen con nosotros a luchar para pues ahora sí lograr y hacerle presión a Peña Nieto, porque ya no es el gobernador del estado, porque ahorita ya esto se fue al federal ya. Peña Nieto sabe dónde tienen a nuestros 43 compañeros, porque fueron los municipales quienes se lo llevaron, y pues, él no los tiene que entregar, pero a lo más rápido pues, porque ya va más de un mes y nomás no sabemos de ellos, y pues quién sabe en qué condiciones estén, si te dan de comer, si los atienden, que sea le dan agua, pues no sabemos nada. Y es lo que nos preocupa, lo que nos motiva a nosotros para seguir aquí desmintiendo todo lo que los medios están diciendo, y pues sabemos el riesgo que corremos, porque después de esto viene una gran cacería de brujas, por decirlo así, que va a acabar con los que andan por delante luchando, los que andan difundiendo la problemática como es. Y pues es lo que ahorita nosotros vamos a seguir haciendo. O sea, sabemos que el gobierno siempre te va a tirar amenazas para que te asustes y tú ya no digas nada, te quedes callado, porque si no te dicen que te van a matar, que te van a hacer cosas, pero pues ahorita no nos interesa, tenemos un objetivo, y el objetivo es encontrar a los 43 compañeros, y pues ahí que se vea, pues, pero con ayuda del pueblo, con ayuda de la gente de México, pues sabemos bien que el gobierno, el estado, pues, Enrique Peña Nieto no nos va a poder hacer nada teniendo el apoyo de ustedes. Pues. Ahí queda esto, pues, que ustedes lo tomen.
A ver, quedamos y... Si hay alguna pregunta en concreto para el compañero, porque se va a tener que retirar.
¿Qué se necesita en lo de la copia?
Pues sí, ahorita como normal de Ayotzinapa necesitamos el apoyo de todos ustedes que se sumen a esta lucha, porque ya esta lucha no más nos pertenece a nosotros como estudiantes o como normal de Ayotzinapa, sino esta lucha ya es social, ya es de todo el pueblo mexicano, y ahorita lo que queremos es el apoyo, que se hagan acciones aquí, que realicen marchas, que hagan, no sé, bloqueo o lo que sea necesario con tal de ejercer esa presión hacia el gobierno, hacia el estado. Y pues también ahorita, como sabemos que en cada movimiento el gobernador, el estado te cierra los recursos, ya no te manda dinero para tu comedor, y es lo que queremos ahorita, que nos apoyen, que nos ayuden con víveres, con lo que puedan, pues, con lo que sus condiciones estén, y es lo que nosotros pedimos también, al apoyo de todos ustedes, pues.
¿Cuántos alumnos son?
¿Qué acuerdo tuvieron ahorita con el gobierno de Ayotzinapa para
apoyar
a los estudiantes? ¿Hubo
algo, alguna acción, pasa como un mediador, ¿verdad?
Intervenimos en la asamblea, tanto el compañero como su servidor, dimos la información, los compañeros ya llevan su propia dinámica, ya hay un plan de acción derivado de unas reuniones atrás. Este espacio también es producto de esta reunión, de esas reuniones que ha habido. Mañana, por acuerdo, se va a instalar un centro de acopio a las 9 de la mañana y termina hasta las 9 de la noche. Pero hoy los estudiantes nos comentaron de que, bueno, nada más van a participar. O sea, van a participar, eran como unos 30 compañeros que estaban reunidos y les dimos la información y esos son los acuerdos. Se van a sumar como parte de la facultad.
Pero eso enseguida lo plantean.
En sus movilizaciones, ¿ustedes habían sentido esta represión, estos ataques? ¿Sintieron, al menos en lo personal, sentiste que esta fuera diferente a las anteriores, fuera peor, estaba programada en especial para reprimirlos, o más o menos era parecido a lo que en otras ocasiones habían vivido?
Pues siempre la normal de Ayotzinapa ha sido golpeada, ha sido reprimida por parte del Estado, incluso a lo largo de los 86 años siempre ha sido así, pues siempre nos golpean, nos tratan de callar, es lo que busca el gobierno, que nos callemos, que desaparezca esa normal. Y pues todos los hechos ocurridos el 26 de septiembre fueron diferentes a otros. Bueno, ya teníamos muerto el 12 de diciembre del 2011, al igual cuando estaban haciendo una marcha pacífica, fue cuando mataron a dos de nuestros compañeros, las fuerzas ministeriales de ahí del estado de Guerrero. También estaba de gobernador Ángel Aguirre, y al igual pasó con un accidente que hubo el 7 de enero, que es supuesto accidente, porque mucho antes había salido una nota por el gobernador de Ángel Aguirre que daba cierta cantidad por cada estudiante de la normal de Ayotzinapa. Eso era para meternos en miedo, y fue ahí cuando se vino el accidente del 7 de enero. Pues eso ya todo estaba planeado, y el Estado siempre ha venido planeando un ataque más hacia la normal de Ayotzinapa, y ahorita ocurren estos hechos, pero pues estos hechos nunca se habían dado. Pues el gobierno pensó, el Estado, quien sea, pensó que esto iba a ser pues algo normal, o sea, ataqué a los normalistas, desaparezco a tantos normalistas, pero pues no pensó que se iba a levantar este movimiento, esta movilización grande pues aquí en México. Pues.
Ahorita dijiste algo que me pareció muy importante. O sea que anteriormente habían puesto precio, el gobernador había puesto precio a la gente, que a la cabeza de los estudiantes de Ayotzinapa.
Sí, o sea, el gobernador siempre ha querido acabar con esa normal, pues ese es su objetivo, de acabarla, de desaparecerla, de decir, ¿sabes qué? Ayotzinapa, hasta aquí llegaste. O sea, todo esto es por parte del Estado, siempre se ha venido dando por parte del Estado. Los hechos en Iguala fue un crimen de Estado que pasó, o sea, y lo que le hicieron al compañero Chilango fue un acto extrajudicial, pues cosa que pues, no tiene que quedar así, pues en la impunidad, tiene que resolverse, se tiene que hacer justicia, pero toda esa justicia la vamos a lograr con apoyo de ustedes, de todo el pueblo en general, pues no nada más como normal de Ayotzinapa.
Bueno, una pregunta desde aquí, porque le quedan al compañero como 5 minutos para que se retire. Si puedes describir cómo es la escuela, cuántos alumnos tiene, sus necesidades particulares, más o menos cotidianamente, cómo funciona. ¿Cómo funciona esta normal rural? Que está a media hora más o menos de Chilpancingo, rumbo a la montaña, pertenece al municipio de Tixtla. Bueno, eso sabemos. Pero yo creo que internamente ahí, ¿cómo es la escuela? ¿Cómo funciona? Los sembradíos, el comedor, los servicios. ¿Cuánto tienen ahorita, por ejemplo, de ración diaria? Bueno, ahorita no tiene nada, está suspendido todo. Ahorita ese aporte del pueblo, ¿no? Como se mantiene la gente, incluidos los padres de familia que están esperando a sus hijos. Si nos pudieras describir un poco eso.
Pues ahí lo que manejamos ahí es de que por cada academia entran 140 estudiantes. En cada academia son 4 academias, está conformada cada academia por 140 compañeros. Y pues ahí en las instalaciones, pues internados, donde recibimos comedor, tenemos el comedor, tenemos los cuartos donde nos están ayudando, pero pues ahorita en los últimos estos años, pues en estos últimos años siempre nos han querido recortar ya sea la matrícula o nos han querido disminuir nuestra ración, pues. Y pues ahorita nos sentimos así, no sé, o sea, estamos muy, puede que esta normal, o sea, si el pueblo no nos ayuda, pues puede que esta normal se venga hacia abajo, porque contamos ahorita en la totalidad de compañeros de nuevo ingreso con 30 nada más, 30 compañeros, cuando la matrícula es de 140, pues. Y pues fue por eso que nosotros salimos a los estados y pedimos el apoyo de todo el pueblo, de que se sumen con nosotros y que participen pues en conjunto. Y pues todo lo que voy a decir.
¿Cuál es el campo laboral de los egresados de las normales culturales? ¿Quiénes consideran? ¿Dónde
van a trabajar?
Pues ahí estamos, nos forman para salir a lugares, lugares, o sea, ya marginados, pues lugares ya más pobres, más humildes, para formar a los niños de la montaña, de gente ya pues más, con más escasos recursos. Y pues también el objetivo es eso, pues el gobierno por eso no quiere desaparecer, porque aparte de que vamos a preparar a los niños, también creamos una conciencia en ese pueblo, pues también de que no se dejen manipular por el gobierno, de que hagan valer sus derechos, o sea, es por eso también el objetivo que tiene el gobierno contra nosotros los normalistas. Y por esto tenemos un gran apoyo de los compañeros egresados de la normal, hacen sus reuniones y también están con nosotros apoyándonos, y pues eso es lo que se está manejando ahí, pues.
Bueno, a nivel nacional hay 17 normales rurales. Aquí hay una, que es la de Atequiza, y el número máximo al que ha llegado es a 36, después de 1969, después de la masacre del 68, desaparecieron algunas, o las cambiaron a escuelas secundarias técnicas, como fue el caso de Jalisco, Nayarit. Está Salaisis, Chihuahua, está Matán, Tamaulipas, Zaragoza, Puebla, y precisamente esta normal es una de las sobrevivientes, de las primeras fundadas en el país, y sobreviviente, a pesar de tanta represión, de tanta ignominia, de tanta bajeza del Estado mexicano contra esas escuelas normales. Y en estos momentos hay una matrícula nacional más o menos que de 7,000 alumnos. ¿Sí? 7,000 para un pueblo en donde la mayor tiene todavía miles y miles de comunidades rurales marginales y pueblos indígenas. Entonces, en Oaxaca está Tamatán, está Tamazulapan, Oaxaca, está Tamazulapan. Bueno, no es para los compañeros, porque aquí no hay normalistas rurales, ¿no? Son de otras, o universitarios, o han tenido otras escuelas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues no sé.
Nada sí. Más, perdón que insista en esto. ¿Me repites el dato del accidente provocado, la fecha? Digo, más o menos para
el. El accidente fue el 7 de enero de este año, pues, el año en curso. Sí.
De los dos muertos, atropellados.
Entonces fueron dos muertos.
Son 6 muertos.
Salieron 3 lesionados, pues, también, pero ahorita están también. Un chavo en ese accidente fue operado, le quitaron lo que es el vaso. Apenas se incorporó ahí a la normal de Ayotzinapa, pues, también, por esa operación que estuvo en ese accidente, pues.
Sí. Y tengo, quisiera saber qué piensas, pero en tanto, en una forma más global, ¿no?, del país, porque creo que Ayotzinapa y todo lo que pasó y toda esta serie de violencias fue como la punta del iceberg, como bien se mencionaba, de todas las reformas estructurales que van hacia la educación,
y si se enfocó esto en Ayotzinapa por sus planes de estudio, ¿no?, que quieren dar desde la perspectiva crítica o una escuela alternativa y esta, una serie de cosas, pues fue ahí. Pero realmente creo que en varias universidades a nivel nacional estamos ya pasando por una privatización de la educación, ¿no?, por los procesos de oferta y demanda y demás series. En este sentido, todos somos Ayotzinapa, ¿no?, en el máximo sentido de la palabra. No solo por nuestra solidaridad con ustedes, sino porque estamos viviendo un proceso no así de violento, pero pues sí, con la misma situación. Entonces, quisiera ver cuál es como tu lectura desde ahí, ¿no? O sea, desde la normal, que es de donde tú estás, ¿cómo ves este panorama, ¿no? O sea, no sé si me explico.
Pues como estudiante, cualquier tipo de estudiante, estamos siendo reprimidos académicamente porque nos están implementando diferentes tipos de trabajo en cualquier escuela que sea, te están implementando diferentes tipos de trabajo y lo que quieren es mantenerte sumiso para que no apoyes ni a la lucha, ni tengas derecho de salir a manifestarte por lo que sea. O sea, el gobierno siempre te va a estar atacando y lo que quiere es mantenerte siempre así académicamente.
Ocupado, ¿no?
Sí, pues siempre nos puede tener ocupado, pues, que tienen tantas horas de clase y pues ahí vas a estar y no vas a tener ni chance ni rato de salir a la calle a incorporarte con la lucha. Es lo que quieras, tenerte siempre sumiso, que sea lo que él se diga. Pues.
Bueno, pues muchas gracias al compañero y esperamos mañana la solidaridad ahí en la plaza. El compañero, por un asunto de carácter muy urgente, se tiene que retirar y pues les agradecemos. Esto es, todavía continúa el compañero José Guadalupe Flores de Guerrero y él puede responderles muchas de las preguntas de la situación ya general de Guerrero y del país. ¿Sí? Pues muchas gracias al compañero Francisco.
Antes de dar las gracias por haberme dado este espacio y por que me están escuchando, y pues adelante, compañero, y siempre hay que unirnos a la lucha porque esto vamos a salir beneficiados todos, pues todo el pueblo en general. O sea, tenemos que liberarnos de ese gobierno, de ese estado, de ese presidente que siempre nos va a tener con injusticia, con masacre, con muerte hacia jóvenes, pues porque ahorita son más muertos, hay más jóvenes muertos que en sí otras, y siempre nos va a querer tener así, pues hay que sumarnos y para vencer juntos y para triunfar juntos, pues. Sería todo, pues.
Gracias. Ayotzinapa vive.
La lucha sigue.
Ayotzinapa vive.
La lucha sigue.
Ayotzinapa vive y vive.
La lucha sigue y sigue.
Porque vivos se los llevaron.
Vivos los queremos.